pasó?
No pierdas tiempo, Joás. Encuentra a Jesús y dile que venga a Betania sin perder tiempo.
¿Que me dirija hacia el norte, dijiste? ¿Rumbo a la región de Efraín?
Sí, él está con sus discípulos. Dile que Marta y María lo necesitan. Dile, Señor, el amigo que amas está enfermo. No pierdas tiempo, Jesús es nuestra única esperanza.
Sí, Marta. Pídele a Dios que me ayude a encontrar a Jesús. ¡Vámonos! ¡Arre, caballo!
Oh, Dios, acompaña a Joás.
¿Qué tal, amiguitos?
Estamos felices porque están con nosotros nuevamente para escuchar otra emocionante historia acerca de la vida y el tiempo de Jesús.
¿Y dónde ocurre tu historia, tío Daniel?
En su mayor parte ocurre en una aldea llamada Betania, tía Elena, situada a 3 kilómetros de Jerusalén. Allí estaba el hogar de los 3 hermanos Lázaro, María y Marta.
Si mal no recuerdo, era un lugar donde Jesús y sus discípulos siempre eran bienvenidos.
Así es. Jesús a menudo reposaba allí cuando estaba en Jerusalén. Se trataba de un hogar acomodado y la familia que allí vivía era de gran estima entre los dirigentes religiosos de aquella región. Lázaro era sin duda un hombre muy generoso, un joven amable y muy apreciado por los vecinos de Betania y de sus alrededores.
Pero parece que algo muy triste le ocurrió a Lázaro y a sus hermanas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Tío Daniel, deseo escuchar la historia de hoy. ¿Cómo se titula?
Yo la llamo El hombre que vivió dos veces. Era invierno en Palestina, la estación que la gente llamaba los días de lluvia. Con excepción de los picos de las montañas, casi nunca nevaba, pero llovía frecuentemente y esto era bien recibido por la gente.
Marta, ¿crees que Jesús llegará en medio de este aguacero? Tal vez se quede en el templo.
No te preocupes, María, pronto se acabará la lluvia y Jesús llegará por la tarde. Ahora vamos a preparar la casa. Ay, hay tanto que hacer. Voy a empezar a asar el pescado. María, tú pela las aceitunas. Ay, y debo mandar a un criado a traer pan fresco. Uy, necesitamos huevos para acompañar las aceitunas. Y quién sabe si Lázaro traerá a otros amigos cuando regrese del templo. Uy, ¿cómo podremos tener todo listo a tiempo?
Todo estará listo, Marta. No te preocupes. Tú te agitas demasiado.
¡Allá vienen!
¿Quién viene?
¡Lázaro y Jesús!
Uy, tan pronto, pero no tenemos nada listo.
No te preocupes, Marta. Ellos comprenderán. Ya regreso.
¡Espera! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay, no pude detenerla a tiempo! Se fue corriendo. ¡Ay, esa chica!
¡Oh, qué olor tan delicioso! ¡Mmm, qué comida tan sabrosa! Mis hermanitas debieron haber estado muy ocupadas hoy, ¿eh?
¡Qué bueno poder descansar con ustedes! Son como una familia para mí. Lázaro, tú eres un verdadero amigo, aún más allegado que un hermano.
Aquí viene María corriendo.
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a su casa!
¿Has venido corriendo solo para darnos la bienvenida? ¿Todo está bien?
Sí, sí, todo está bien. Vengan, vengan pronto. Pronto estará lista la comida.
En la casa, mientras que Marta se apresuraba para preparar una buena comida, María, sentada a los pies de Jesús, lo escuchaba hablar en cuanto al reino de Dios y la verdad.
María, atiza el fuego y dale vuelta a la carne asada.
Enseguida.
Ay, lo haré yo misma.
Jesús, dinos, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos encontrarla?
La verdad es como una lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde. Más bien la pone sobre un pedestal, como acaba de hacer Marta.
Se está oscureciendo. No lo había notado.
María, ayúdame a servir la comida. Ay, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana se siente junto a ti mientras yo hago todo el trabajo? Dile que me ayude.
Lo siento. No debería haber...
Marta, mi amiga, siéntate por un minuto.
Pero hay tanto que hacer. ¿Cómo puedo yo...? Ay, está bien. Me sentaré. Pero solo por un segundo.
Marta, estás atareada con muchos quehaceres. Pero solo hay una cosa necesaria. Solo una cosa que importa en la vida.
¿Solo una cosa, maestro? ¿Cuál es?
María la ha escogido. Y no le será quitada.
Marta, Jesús está ahora con nosotros. Su verdad es más preciosa que los banquetes más exquisitos. Comamos algo sencillo y dediquémosle más tiempo a él hoy.
Pero yo preparaba algo especial para Jesús.
Amigos, no se preocupen tanto por la comida o por la ropa. Pues la vida consiste en más que la comida y la ropa. Miren a los cuervos. Les digo que los cuervos no plantan, ni cosechan, ni almacenan los alimentos en graneros. Pero les va bien. Y no les falta nada.
Y tan gordos que se ven, parecen gallinas.
Todos vosotros, Marta, María, Lázaro, cada uno de vosotros vale más ante Dios que las aves.
Las multitudes que seguían a Jesús iban en aumento día a día, y Él a todos los servía con amor.
¿Has oído cómo ha hablado, hermano?
Es que tiene que ser el Hijo de Dios.
Tiene que ser un profeta.
Un día sábado, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, la iglesia de aquel tiempo, una anciana se acercó cojeando a Él. Su cuerpo estaba encorvado. No se podía enderezar.
Ahí está la pobre Jemima.
Pobre mujer.
Así ha estado por 18 años.
Está tan jorobada. Casi toca el piso con la cara cuando camina.
Mira, el maestro la llama. Ahora la toca.
Mujer, has sido sanada de tu enfermedad.
¿Estoy sana? ¡Estoy sana! ¿Puedo enderezarme? Y no siento ningún dolor. Ay, alabado sea Dios. Alabado sea el Hijo de David. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios de Israel. Tú eres el único Dios verdadero. Alabado sea tu santo nombre.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
¡Un profeta ha venido a Israel!
¡Es un profeta poderoso!
¡Es el Mesías!
¡Apártense! ¡Debo pasar!
Es el dirigente de la sinagoga. Miren lo que enojado está.
Hay 6 días en la semana en los cuales se debe trabajar. Durante esos días, vengan para ser sanados. Pero no lo hagan en el sábado. Este hombre pisotea la ley.
Tiene razón, pero la pobre mujer.
No hubiera podido esperar.
Ha quebrantado el sábado.
Oh, hipócritas. Ustedes trabajan en el sábado.
No
desatan su ganado para llevarlo a beber en el sábado.
Por supuesto, pero eso es diferente.
Entonces, ¿por qué es sábado? No debía desatar a esta mujer judía que Satanás la tenía atada desde hace 18 años.
No es malo lo que hizo Jesús.
Jesús dice la verdad.
Él tuerce la verdad.
Él es un impostor. ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen!
Maestro, ¿a qué se compara el reino de Dios?
¿A qué compararé el reino de Dios? Voy a ilustrarlo. El reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que se planta en una huerta.
¿Tan pequeño? ¿Es así?
Sí, pero pronto crece y llega a ser una planta grande. Y los pajarillos viven entre sus ramas.
¿Y a qué otra cosa se asemeja el reino de Dios?
¡Cuéntanos más!
¡Sí, cuéntanos,
maestro!
Bien, es como la levadura que se pone entre la masa. Al principio no se ve, pero cuando comienza a obrar, hace crecer toda la masa.
Es como una semilla en nuestros corazones, ¿verdad, maestro?
Dices que el reino de los cielos ya está entre nosotros, maestro.
Tienes razón. El reino de los cielos aquí está.
Por varios meses, durante los días de la lluvia, Jesús enseñó en Jerusalén y en las aldeas vecinas. Cierto día, estando en el templo, recibió la visita poco amistosa de los dirigentes judíos.
¿Por cuánto tiempo más nos tendrás en suspenso, Jesús de Nazaret?
Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente.
Danos una señal y creeremos.
Ya se los he dicho, y ustedes no creen en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre revelan quién soy.
¿Y por qué hemos de creer en tus señales?
Ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán.
¿Tú les das vida eterna? ¿Y cómo sabes que es así?
Nadie las arrebatará de mi mano, pues mi Padre, quien me las ha dado, es más poderoso que cualquier otro. Mis ovejas están seguras en mí, porque el Padre y yo somos uno solo.
¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?
Nosotros lo oímos. Aquí hay piedras.
¡Piedras!
¡Pedrena!
¡Pedrena ese blasfemo!
Por el poder de mi Padre hice muchos milagros para beneficio del pueblo. ¿Por cuál de ellos me van a apedrear?
No es por ninguna buena obra que te vamos a apedrear, sino por blasfemo.
Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo.
El Padre me ha enviado al mundo. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Crean en los milagros, aunque no crean en mí.
¡Arréstenlo! ¡Llamen a los guardias! ¡Llévenlo ante el concilio! ¡No merece que viva!
¡No merece que viva!
¡Mátenlo!
Pero no había llegado el tiempo señalado por Dios para que muriera Jesús. Por eso, se abrió paso entre el gentío enardecido y salió del templo. Sabía que era imposible continuar enseñando y sanando en Jerusalén. Se despidió de Marta, María y Lázaro, y con sus discípulos se dirigieron hacia el norte, visitando las aldeas y ciudades, predicando las buenas nuevas del reino de Dios por dondequiera que iba. Un mes o dos después de salir de Betania, ocurrió algo muy doloroso en el hogar de sus amigos Marta, María y Lázaro.
María, tráeme más agua fría. Lázaro está que arde de calentura.
Sí, aquí la tienes.
Cúbrelo con las mantas para que no se enfríe.
Marta, cuánto quisiera que Jesús estuviese aquí. Él podría sanar a Lázaro con una sola palabra.
Sí, lo sé, pero no está acá.
Tal vez deberíamos llamarlo.
Yo sé que está por lo menos a un día de camino de aquí. Y si llega a Betania, tú sabes lo que podrían hacerle los sacerdotes y los fariseos. Lo arrestarían.
Pero Lázaro no se mejora. Por el contrario, se está empeorando.
Si no se mejora mañana por la mañana, le enviaremos un mensajero a Jesús.
Oh, espero que mañana no sea demasiado tarde.
A la mañana siguiente, Lázaro estaba peor. La fiebre había aumentado y Marta y María comprendieron que si no recibían ayuda pronto, Lázaro moriría.
No pierdas tiempo, Joás. Encuentra a Jesús y dile que venga pronto a Betania.
¡Quieto! ¡Quieto! ¿Al norte? ¿Hacia la región de Efraín, dijiste?
Sí, él está con sus discípulos. Dile que Marta y María lo necesitan. Dile, el amigo que amas está enfermo. No pierdas tiempo. Jesús es nuestra única esperanza.
Está bien, Marta. Ruégale a Dios que me ayude a encontrarlo pronto.
Lo haré.
¡Vamos! ¡Arre!
Oh, Dios, acompáñalo. Ayúdale para que encuentre a Jesús a tiempo.
Después de viajar a todo galope por un día o dos, Joás, el mensajero, encontró a Jesús y a sus discípulos.
La paz sea contigo, Joás. ¿Traes noticias?
Sí. María y Marta han enviado un mensaje. Me mandaron a buscarte. Quieren verte de inmediato. Señor, tu amigo Lázaro, a quien tú amas, está muy, muy enfermo.
Son noticias tristes.
Está muy enfermo Lázaro, Joás.
Se cree que ha de morir a menos que ocurra un milagro.
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado.
¿Dices entonces que no morirá?
Joás, dile a María y a Marta que no puedo ir ahora. Diles que todo es para la gloria de Dios y que la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte.
Muy bien, maestro. Sentirán alivio al escuchar esto. Hasta luego.
Adiós. Ven, Joás.
Maestro, fue muy sabio que no regresaras a Jerusalén ahora.
Estoy seguro que el concilio está preparando muchas trampas para ti.
Tomás tiene razón, maestro. Y si esta enfermedad no ha de terminar en muerte, eso significa que Lázaro se sanará.
Todo será para la gloria de Dios.
Al día siguiente, Joás entró a todo galope en Betania.
Joás, ¿encontraste a Jesús?
Sí, lo encontré. Estaba cerca de Efraín.
¿Y qué pasó?
Dijo que no podía venir. Pero también dijo que la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios, que no iba a terminar en muerte.
¿Estás seguro que eso fue lo que dijo?
Sí, estoy seguro. ¿Y cómo está Lázaro?
Peor, mucho peor. Yo no comprendo.
María, Jesús sabe todas las cosas. Debemos confiar en él.
Si él estuviera aquí, Lázaro se sanaría. Se sanaría de inmediato.
Pero Jesús dijo que no morirá.
Yo sé, pero aún así no comprendo.
Me voy a atender a Lázaro, María.
Poco tiempo más tarde...
¿Por quién son los lamentos?
Lázaro ha muerto.
¿Lázaro? No puede ser.
Nuestro amigo Lázaro ha muerto.
Por dos días, Jesús y sus discípulos permanecieron donde estaban. Sin duda, los discípulos se preguntaban por qué Jesús no había ido inmediatamente a ver a Lázaro. Solo en una ocasión anterior habían visto a Jesús responder con un silencio similar, durante el encarcelamiento de Juan el Bautista, y seguramente se preguntaron por qué Jesús rehusaba ayudar a un amigo. ¿Los abandonaría también a ellos algún día? Finalmente, al cabo de dos días...
Maestro.
Sí, Pedro.
Te veo atribulado. Has estado pasmado en tus pensamientos.
Amigos míos, vamos a Judea.
Pero, maestro...
Sí, Tomás.
Hace pocos días, los dirigentes religiosos en Judea querían matarte. ¿Vas a regresar allá?
Hay 12 horas en el día. Y mientras hay luz, uno puede caminar con seguridad y sin peligro de tropezar. Es solo en la noche cuando uno puede caer en la oscuridad.
Entonces no hay peligro.
La mano de Dios controla los planes del maestro, Tomás. Jesús camina en la luz.
Nuestro amigo Lázaro duerme. Pero ahora... voy a despertarle del sueño.
¿Dices que duerme bien por la noche? Qué bueno. Eso significa que se está mejorando.
Amigos, Lázaro está muerto.
¿Muerto? Pero maestro, ¿por qué no fuiste a verlo?
No fui por causa de ustedes. Y cuánto me alegra que así haya sido. Ahora tendrán una oportunidad más para creer en mí. Vamos. Vamos a Betania.
Eso significa una muerte segura.
Quizás el concilio haya contratado a unos cuantos asesinos para que nos maten a nosotros también.
Tú sabes que esas cosas suceden, Judas.
¿No dijo el maestro que él camina mientras dura la luz del día? Él sabe lo que hace.
Vamos, pues, para que muramos con él.
Nos estamos metiendo en un avispero.
Jesús no era indiferente al dolor de Marta y María. Si hubiera estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto. Pero Jesús no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania. Tenía que considerar la educación de sus discípulos. Para Marta y María, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos, había de ganarse una gran victoria. Y tal como era la costumbre en aquel tiempo, el duelo por Lázaro continuó por muchos días. Y aún continuaba cuando Jesús llegó a las afueras de Betania. Envió un mensajero para que les dijera a Marta y a María que él ya había llegado. Muy pronto, se vio que una persona corría hacia donde estaba Jesús.
Maestro, allí viene Marta. Viene sola.
Jesús, Jesús, Señor.
Marta, he venido a ver a mi amigo Lázaro.
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahora... aún ahora yo sé que todo lo que pidas te lo dará Dios.
Marta, tu hermano Lázaro resucitará.
Sí, Señor.
Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta?
Sí, maestro. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, a quien hemos esperado.
Ahora quiero ver a María.
Voy a llamarla.
Minutos después, María también se acercaba corriendo hacia donde estaba Jesús. Otros la seguían creyendo que iba a la tumba a llorar por su hermano.
Jesús, Señor.
María.
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Dónde lo sepultaron?
En la tumba de nuestra familia.
Ven y mira. Allá está. Hace 4 días que lo enterramos. Muchos vinieron de Jerusalén, aún de los dirigentes religiosos.
Tenemos muchos familiares. Lázaro tenía muchos amigos. ¿Cuánta falta nos hará?
Las escrituras nos dicen que Jesús se conmovió en el espíritu y sintió mucha tristeza. El peso del dolor humano a través de las edades lo agobiaba. Y lloró Jesús.
¡Miren, miren! ¡Jesús está llorando!
Su cuerpo se estremece de dolor.
¡Cuánto amaba a Lázaro!
¡Eran como hermanos!
Este hombre que sanó a los ciegos no podía haber impedido que muriera Lázaro.
Eso indica que Jesús es un impostor. Tú sabes que él permitió que Juan el Bautista muriera también.
Posiblemente sea un castigo de Dios que cayó sobre Lázaro y sobre sus hermanas por amistarse con ese impostor.
Quiten la piedra.
¡Quiten la piedra, ha dicho!
¿Expondrán al muerto que está dentro de la tumba?
Tal vez vamos a ver un milagro hoy. ¡Un milagro!
Señor, Lázaro ha estado muerto por 4 días. Por ahora ya...
¿No te dije que si crees, verás al Padre haciendo un milagro maravilloso?
Está bien. ¡Quiten la piedra!
En perfecta calma, Jesús se encuentra de pie ante la tumba. Todos aguardan en silencio. Jesús se acerca y eleva los ojos al cielo.
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado.
¿Qué hace ese hombre? ¡Está orando!
No, miren. Se acerca a la entrada de la tumba.
¡Lázaro! ¡Sal de ahí!
Los ojos de todos están clavados en la entrada de la tumba. Cada oído se esfuerza por escuchar el sonido más diminuto. Con intenso interés, esperan ver ese milagro que comprobará la divinidad de Jesús.
¡Miren! ¡Está saliendo!
Sí, está vivo. Todavía se encuentra envuelto con vendas y la cara está enrollada con una tela.
¡Está vivo!
¡Desátenlo! ¡Y déjenlo ir!
Lázaro se arrojó a los pies de Jesús. María, Marta y Lázaro de nuevo se habían reunido y alababan a Dios y le agradecían por su amigo Jesús. Pero no todos los que presenciaron aquel milagro se encontraban tan felices como lo estaban Marta, María y Lázaro. Mientras algunos dirigentes religiosos vieron evidencias de que Jesús era el Mesías, otros rehusaron creerlo y con corazones endurecidos se apresuraron a regresar al concilio en Jerusalén para trazar los planes que acabarían con la vida de Jesús. A través de los siglos, el milagro ocurrido con el hombre que vivió 2 veces le traería al mundo la esperanza de que hay vida más allá de la muerte. La esperanza de la vida eterna se encuentra en Jesús.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.